Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Grandiosas, una noche muy especial de sábado, festejando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrando también el Día de la Mujer Médico. Te saluda Amaranta Soto a nombre de Hugo Molina, el alquimista del sonido de Grandiosas. ¿Te has preguntado qué esconde el maravilloso mundo de una mujer que trabaja con el cerebro y el cráneo humano? Esta noche te comparto una historia espectacular de una pionera. La grandiosa de esta noche es la primera mujer neurocirujano egresada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Fue jefa del Servicio de Departamento de Neurología y Neurocirugía en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, donde participó en asombrosos procedimientos y avances médicos que han cambiado la historia de la neurocirugía en nuestro estado. Es además rescatista de gatos y también fabrica amorosos rascadores para los meninos y un orgullo para la ciencia en México. Conmigo esta noche tengo el agrado de platicar con la doctora Angélica Rocío Andrade Aguilera. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, Amaranta, por la invitación. Y realmente es muy reconfortante el estar aquí en este día tan especial que se conmemora el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia y la Mujer Médico. Y pues esto creo que nos obliga un poquito a recordar cómo ha sido la historia de la mujer dentro de la medicina. Por ahí nos cuenta la historia que desde el año 300 a.C., una mujer llamada Agnosite de Atenas, con su enorme deseo de estudiar medicina, se disfrazó de hombre para entrar a la Universidad de Alejandría y así poder convertirse en médico. Al paso del tiempo, ella pues tenía muchos pacientes, mucha fama, y pues por ahí el celo profesional seguramente la acusaron de seducir a sus pacientes, y en ese momento es cuando se descubre que ella es realmente mujer y es sentenciada a muerte. Pero pues sus pacientes, que eran muchos y seguramente pues les iba muy bien en sus tratamientos, la defendieron y la apoyaron y le fue perdonada la pena de muerte y ella continuó ejerciendo la práctica médica. Y pues en 1849, Isabel Blackwell es oficialmente la primer mujer médico en el mundo. Ella es de origen británico y fue reconocida por el Consejo de Estados Unidos de su profesión en aquel entonces. Ya en el ámbito de la neurocirugía, tenemos a Diana Beck en 1939, reconocida como la primer mujer neurocirujano, ella originaria del Reino Unido, y contemporánea de ella, Sofía Lunesco, de Rumania, y que fue también mujer neurocirujano con su título en 1945. De ahí nos vamos a brincar hasta nuestro territorio, Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos el orgullo que la primer mujer neurocirujano fue mexicana y originaria de Guadalajara, Jalisco, la doctora María Cristina García Sancho y Álvarez Tostado. En 1951 ella tiene obtiene su título. Ella estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y realizó su adiestramiento de neurocirugía en Santiago de Chile. Entonces tenemos pues el orgullo que la primer mujer neurocirujano de Latinoamérica fue mexicana y originaria de nuestra ciudad.
Doctora Angélica Rocío Andrade, ¿cómo es que usted misma, hablando ya de esta larga trayectoria que ha tenido las mujeres en la neurocirugía y la neurociencia, ¿cómo es que usted se decanta por estudiar esta especialidad médica? ¿Qué le llamó la atención y qué la inspiró?
Pues mira, yo decidí estudiar medicina cuando cursaba el segundo año de secundaria. Con mi clase de biología me llamó muchísimo la atención el cerebro. Creo que es el órgano, si no el más importante del cuerpo, pues uno de los más importantes. Y a mí me parecía maravilloso el funcionamiento del cerebro y muy difícil a la vez, muy complejo. Y a mí me gustan los retos. Y desde en ese momento dije, yo quiero estudiar el cerebro. Tal vez en ese entonces, pues no tenía muy claro lo que era realmente la neurocirugía, ¿no? Pues en segundo de secundaria, pues apenas estás aprendiendo cosas básicas de la anatomía del cuerpo, pero yo sabía que era algo, me parecía algo muy, muy difícil, muy complejo, y a mí siempre me han gustado los retos, y dije, yo quiero ser neurocirujano. Para mí, el entrar a la Facultad de Medicina era sinónimo de hacer neurocirugía. Jamás pensé en otra posibilidad ni cambié de opinión, de opción. Siempre esa fue mi idea.
¿Usted dónde nació y cómo recuerda su infancia, doctora?
Yo soy de aquí, originaria de Guadalajara, Jalisco. Soy hija única. Y pues yo era una niña pues muy callada. Al no tener hermanos, pues no había esa convivencia. Y siempre me gustó mucho estudiar, me gustó mucho la escuela. Me dediqué de lleno a estudiar.
¿Y algún recuerdo de su infancia que de alguna manera relacione este amor primero por la medicina?
Pues me encantaba ver mucho programas de televisión en donde aparecieran médicos. Me emocionaba ver el programa de emergencia, que era muy popular en aquel entonces. Me encantaba, ¿no? Y yo decía, algún día voy a andar en la ambulancia. Y cosas de, tal vez sueños de niños, ¿no? Así como les preguntan a los niños, ¿qué quieres ser de grande? ¿Policía, bombero? No sé, yo me emocionaba muchísimo viendo los programas médicos. el escuchar la ambulancia en ese programa que te comento de emergencia, la verdad, hacía que latiera mi corazón. Y yo decía, ahí es, por ahí es.
Doctora, y siendo usted pionera, siendo la primer neurocirujana egresada del CUCS, de aquí de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, ¿nos puede platicar con qué retos se encontró en aquel entonces?
Mira, la neurocirugía, bueno, en general existen algunas especialidades dentro de la medicina que se han considerado como exclusivas del sexo masculino. Dentro de ellas, pues, se encuentra la neurocirugía, la urología, la traumatología y ortopedia, principalmente, ¿verdad? Afortunadamente, con el transcurso del tiempo, pues, eso ha ido cambiando, ¿no? Existe más apertura, pero en general, en el tiempo en que a mí me tocó hacer la especialidad, pues, aún se consideraban especialidades casi, pues, exclusivas de los hombres, ¿no? Incluso había compañeros que decían, no, pues, no, aquí no queremos niñas. Y siempre creo que en las mujeres que nos dedicamos a esto de una u otra forma, pues hemos tenido una lucha respecto a la igualdad de género en esos aspectos, porque como que a los hombres les intimida o no les gusta mucho el ver que una mujer sea capaz de hacer la misma actividad que ellos realizan, ¿no? Y pues no falta quien te esté molestando por ahí.
¿Cuántas mujeres había en aquel entonces estudiando con usted?
Éramos dos, otra doctora que iba un año arriba de mí, originaria de Puebla, y yo. Y después, 4 años después, llegaron otras dos mujeres. Y pues en el transcurso del tiempo, en el devenir del tiempo, pues ha habido eventualmente mujeres, pero es raro. Se juntan dos, tres máximo, pero es difícil encontrar que la mayoría sean mujeres.
¿Por qué será esto, doctora?
Híjole, yo creo que son varios factores. La verdad, la neurocirugía tal vez no se ajuste mucho al proyecto de vida de muchas mujeres, o que les dé temor, o que no estén seguras de realizar una residencia que de verdad es muy demandante. Creo que puede ser por eso, que su proyecto de vida no se ajuste a la exigencia de la neurocirugía, ya que sí es una especialidad bastante demandante y que les guste, ¿verdad? En general, cuando uno está en la escuela, muchos de los estudiantes le rehúyen a lo que es el sistema nervioso, ¿no? No a todos les gusta. Entonces, yo creo que influyen varios factores.
Porque ¿cuántos años son para ser neurocirujana?
6 años. Son 6 años. De hecho, nosotros fuimos la primera generación de 6 años, ya que antes eran 5. Se hace dentro del Seguro Social obligadamente 1 año de cirugía general y el resto, en este caso 5 más, de neurocirugía. O sea, sí es de las especialidades pues más largas, ¿no? Entonces tal vez eso también influya en que no elijan ese tipo de especialidad.
¿Eso aparte de la carrera de médico cirujano
y partero? Así es. Serían 12 años en total, 6 años de la carrera de médico cirujano y partero y 6 años más de neurocirugía.
Doctora Angélica, le invito a que me acompañe a un corte de estación, pero de regreso los invito a que nos acompañen para que escuchen un poco de los proyectos increíbles en los que ha participado la doctora Angélica y que conozcan un poco más de su trabajo y sus logros. La doctora Angélica Rocío Andrade Aguilera, neurocirujana. No tardamos, estamos en Grandiosas.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Estado emocional, anulado. sensacional. Cada vez que amaneces a mi lado, con tu estado emocional.
Estamos en Grandiosas y esta noche platicando con la doctora Angélica Rocío Andrade Aguilera. Ella es neurocirujana y también estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, especialmente también de la mujer médico. Antes de irnos a un corte, platicábamos un poco de la trayectoria de la doctora. Yo quería preguntarle, doctora, ¿actualmente quiénes integran su familia?
Actualmente mi esposo y mi hijo solamente, tengo un hijo.
¿Y cuáles son la principal característica que me pueda platicar de la doctora Angélica, pero como mujer?
Yo creo que es bien importante el saber diferenciar la actividad profesional de la vida personal. Y debes de, cuando llegas a casa, dejar la bata y dedicarte a tu familia, ¿sí? Igual, cuando llegas al hospital, es ponerte la bata y dejar tus problemas personales o familiares afuera. Creo que es algo muy importante, saber separar y diferenciar una cosa de la otra.
Doctora, ¿y qué descubrimiento usted ha hecho ahora, ya que viéndolo hacia atrás, sobre el cerebro humano, que la hayan maravillado?
Híjole, creo que el cerebro humano es lo más maravilloso que existe. Y creo que todavía estamos en pañales comparado con la gran capacidad de lo que el cerebro puede lograr, puede hacer.
¿Cuál es, sobre aquella exitosa cirugía que usted participó en 2014, aquellas con las siamesas y trillizas? Me gustaría mucho que le platicara al auditorio cómo fue ese evento, cómo sucedió y en qué consistió.
Claro que sí. Pues mira, fueron trillizas, es decir, tres niñas, dos de las cuales estaban unidas de su parte, de su región lumbar, de la región baja de la espalda, lumbosacra. Esa condición se denomina siameses pigópagos. Y la otra niña, pues, estaba normal, independiente. Entonces, esas niñas fueron intervenidas en 2014 en el Hospital de Pediatría por un equipo multidisciplinario. Obviamente que este tipo de cirugías no las realiza una sola persona. Hay una participación de un equipo de médicos en donde participa el cirujano plástico, colocando inicialmente unos expansores de piel, que son unas bolsas con líquido, por decirlo así, para que lo entiendan, en donde el propósito de ello es que la piel crezca de sí para tener suficiente colgajo para poder cubrir los defectos. Entonces, se someten a un proceso en el que inicialmente se colocan esos expansores. Una vez que la piel creció de sí, se programa la cirugía. Obviamente, antes se tienen que hacer muchísimos estudios de imagen, sobre todo para ver qué órganos comparten. Estas niñas estaban unidas por el hueso. Obviamente compartían raíces nerviosas, compartían también parte de la vejiga, de la uretra, de los intestinos, del recto. Entonces aquí, una vez que se programó la cirugía, pues hubo una participación multidisciplinaria. Entran las dos niñas a quirófano, inicialmente el cirujano plástico hace el diseño de sus incisiones, ya que él es el primero que entra y el último para realizar el cierre de la piel. Después entra cirugía pediátrica para ver la cuestión del recto, de los intestinos, urología para ver las cuestiones de la vejiga, la uretra, traumatología para separar los huesos, y ahí entramos nosotros como neurocirujanos. Obviamente esta cirugía se hace con un monitoreo transoperatorio de raíces nerviosas. Son unos electrodos que se colocan en las raíces nerviosas, se está haciendo un estímulo y ahí se registra qué raíz nerviosa está involucrada y qué podemos cortar y con qué nos podemos detener o ir con más cuidado o qué raíz nerviosa puede perder su función si se secciona, si se corta. Esto es con ayuda de un neurofisiólogo que durante toda la cirugía nos está diciendo, ¿no? Ahí estás tocando una raíz nerviosa y nos está dando toda la información. Entonces, se tiene que realizar una disección muy meticulosa de las raíces nerviosas para lesionar lo menos posible. Obviamente, se tienen que seccionar algunas que se comparten, pero se trata de hacer el menos daño posible de las estructuras que comparten, haciendo una disección muy cuidadosa mediante ese monitoreo. Ya se termina la cirugía, esto es, te estoy hablando de un día completo, se empezó en la mañana y se salió en la madrugada, porque entraba, por ejemplo, los cirujanos, después los urólogos, el traumatólogo, el neurocirujano y al final el cirujano plástico para cerrar la piel. Afortunadamente a estas niñas les fue muy bien, no tuvieron ninguna lesión que comprometiera ni la motilidad ni la sensibilidad de sus extremidades inferiores y se recuperaron de forma satisfactoria.
Y estamos hablando que esta cirugía fue la primera que se hizo en el estado.
Fue la segunda que se hizo en el hospital de pediatría, ya que previamente se había realizado una similar, pero en esa no me tocó participar porque yo todavía estaba como médico eventual, me parece, y no me tocó participar en esta. Pero esta fue la segunda cirugía de siamesas que se realizó en el Hospital de Pediatría del Centro Médico.
Doctora Angélica, ¿cuál era su principal reto como neurocirujana?
Pues
enfrentarse a algo así.
Lesionar lo menos posible el tejido nervioso. Esa siempre es la prioridad de un neurocirujano, el no lesionar el tejido nervioso y sobre todo en este tipo de cirugías en donde se comparten estructuras, ¿sí? Puede encontrarse una raíz nerviosa que se va hacia las dos pacientes y es solamente una y debes de decidir a quién se lo dejas, ¿no? Entonces, en eso nos ayuda muchísimo ese monitoreo transoperatorio. Eso es lo más importante, el preservar la mayor función posible en el paciente.
Una cirugía muy exitosa que después luego le permitió que posteriormente usted participó en otro reto científico médico en la reconstrucción de un cráneo de bebé con hueso de cadáver. ¿Cómo
sí,
fue ese,
así es.
Ese procedimiento, doctor?
Sí, mira, este te platico. Era un niñito, esta fue en el 2016, en aquel entonces este niño tenía 2 añitos de edad, se encontraba jugando en su cochera y accidentalmente entró un carro y lo atropelló y tuvo un traumatismo craneoencefálico severo. En aquel entonces creo que el pacientito no tenía derecho a audiencia al IMSS y acudió al Hospital Civil en donde le hicieron una hemicraniectomía descompresiva. Esto es, el cerebro se encuentra dentro de una cavidad rígida y se inflama, así como cuando nos golpeamos un pie, una pierna, que hay un proceso inflamatorio, en el cerebro sucede lo mismo. Pero al encontrarse dentro del cráneo, que ya es rígido a los 2 años de edad, no puede expandirse hacia afuera, sino que realiza una compresión hacia las estructuras centrales del tallo cerebral. En el tallo cerebral se encuentran estructuras que nos mantienen vivos, el centro de la respiración, de la frecuencia cardíaca y del mantenernos despiertos, entre otros. Entonces, lo que se hace en estos casos es quitar prácticamente medio cráneo para darle espacio a ese cerebrito que se vaya hacia afuera y que no comprima esas estructuras del tallo cerebral, ¿sí? Entonces, fue operado este niño. En el Hospital Civil le quitaron prácticamente medio cráneo y lo tiraron a la basura. Lo desecharon porque el paciente se encontraba muy grave y no lo podían exponer más tiempo quirúrgico por la inestabilidad del paciente. Cuando las condiciones del paciente no lo permiten, esos huesos pueden guardarse fragmentados en la pared abdominal y ahí se pueden mantener durante algún tiempo para realizar posteriormente la colocación en el cráneo. Pero por la gravedad de este niño no fue posible y el hueso fue desechado. Posteriormente llega el pacientito con nosotros a pediatría y pues tenemos que buscar la forma de reconstruir esa enorme pérdida de hueso, ¿sí? Y lo más adecuado por la edad del niño era hacerlo con hueso de cadáver, porque no podemos utilizar un material rígido como el titanio, por ejemplo, en un niño de esa edad, en donde ya completó gran parte del crecimiento del cerebro, pero le va a afectar el crecimiento del cráneo. Entonces, lo ideal en este niño era el colocarle hueso de cadáver que le iba a permitir integrarse al resto de su cráneo y, sobre todo, el crecimiento de su cabecita.
¿Esta cirugía ya se había llevado a cabo, doctora?
Sí, posiblemente, pero nunca tan extensa como esta, ni con hueso de cadáver, ¿sí? Para esto tuvimos varias reuniones en el hospital para que nos lo autorizaran, porque no es sencillo que se autoricen, ni tampoco es sencillo conseguir este tipo de insumos, pero se sometió a votación y, por supuesto, que con la justificación médica nos autorizaron que se realizara con hueso de cadáver, y de hecho se publicó en el periódico La Razón en la Ciudad de México como la cranioplastia más extensa reconstruida con hueso de cadáver en 2016 en el Hospital de Pediatría.
Doctora Angélica, y al salir de esa cirugía, ¿qué pasó con usted?
Pues es una satisfacción increíble, ¿no? Sales cansada porque pues es estar ahí 12 horas o más, en donde si te sales y acaso es para ir al baño, nada más. Obviamente que es cansado, pero es una satisfacción tal que hace que se te olvide el cansancio. Es mucho más la satisfacción y creo que son las cosas que realmente valen la pena, ¿no? Y que dices, vale la pena todo esto por los pacientes.
Y por supuesto no fue los únicos procedimientos donde participó exitosamente la doctora Angélica, sino también un dispositivo muy interesante que se está utilizando actualmente en los pacientes pediátricos. Pero vamos a ir a un corte de estación y al regresar vamos a conocer más este hallazgo y procedimiento, doctora Angélica. No tardamos, estamos en Grandiosas.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Estamos de regreso en Grandiosas. Esta noche estamos platicando con la doctora Angélica Rocío Andrade Aguilera, neurocirujana, egresada de la Universidad de Guadalajara y pionera en esta especialidad médica. Doctora, antes de irnos al corte, platicábamos sobre los procedimientos en los que usted ha participado de forma muy exitosa, procedimientos todos que han sido complejos y que también han marcado la pauta en el tratamiento médico de la cirugía, de la neurocirugía. Me gustaría platicar un poco sobre este dispositivo que se está utilizando para tratamiento de la epilepsia en niños, en la población pediátrica.
Sí, mira, es el estimulador del nervio vago. Este recurso de tratamiento está indicado en aquellos pacientes que presentan epilepsia refractaria a manejo médico. Es decir, que después de 2 años, que es el límite de tiempo que se tiene, en donde ya se probaron diferentes combinaciones de medicamentos y no se logra un control adecuado de la epilepsia, siempre y cuando el paciente no tenga una alteración subyacente que sea el origen de la epilepsia, como pudiera ser un tumor, una malformación arteriovenosa, alguna situación anatómica que se encuentre presente ahí como origen de la epilepsia, es en estos casos en donde está indicado el estimulador del nervio vago. El estimulador del nervio vago es un aparatito muy parecido a los marcapasos, que consta de un electrodo en forma de espiral, que es el que se coloca en el nervio vago, que se encuentra localizado en el cuello, entre la arteria carótida y la vena yugular. Este va a establecer conexiones en el cerebro y a través de esa estimulación que se va a producir ahí, va a inhibir la presencia de las crisis. Pasa de forma subcutánea un electrodo que va conectado a la pila o al generador que se coloca abajo de la clavícula. Son 2 incisiones pequeñas básicamente las que se realizan. Es una cirugía relativamente sencilla, pero que obviamente tiene sus riesgos, ¿no? Porque simplemente el hecho de que se estén manejando estructuras pues tan importantes en el cuello, pues es arriesgado en sí mismo el procedimiento quirúrgico. Lo que se logra con este estimulador vagal queda programado para que esté descargando a determinado amperaje y con determinada frecuencia, estimulando el nervio vago y así evitando que la crisis se propague hacia la corteza cerebral y se presente. Estos incrementos en la intensidad se realizan cada mes, dependiendo de la evolución del paciente, y al cabo de 6 meses podemos ver ya un resultado más definitivo en la evolución de los pacientes, llegando incluso a disminuir medicamentos. ¿Sí? Estos pacientes, cabe mencionar, que utilizan polifarmacia con el afán de controlar las crisis, hasta 5 o 6 medicamentos que obviamente tienen efectos secundarios. Y con el estimulador de nervio vago, al lograr el control, la disminución de las crisis, podemos incluso reducir los medicamentos. Y no solamente los pacientes mejoran en el control de las crisis, sino también en el aspecto cognitivo. Generalmente estos niños con este tipo de epilepsia refractaria a manejo médico, pues también tienen alteraciones cognitivas y conductuales que se logran también mejorar con la colocación del estimulador del nervio vago. En enero de 2017 fue el primero que colocamos, y al 2021 colocamos 24 estimuladores del nervio vago en el hospital de pediatría, siendo con ello el hospital tanto del sector público como del sector privado que más estimuladores vagales ha colocado hasta esa fecha, ¿verdad? Entonces creo que es algo pues muy bueno para los pacientes, ¿no? Y sobre todo para los niños. Y obviamente que es variable la mejoría de un paciente a otro. Hay pacientes que mejoran dramáticamente y hay pacientes en los que existe una mejoría importante, sobre todo en su calidad de vida, y se logra disminuir los medicamentos. Entonces, pues eso es una enorme ventaja, ¿verdad?, para la calidad de vida de estos pacientes.
Doctora, en estos procedimientos que usted ha tenido y también pues una larga trayectoria en los quirófanos del Centro Médico Nacional de Occidente, me gustaría que nos compartiera alguna anécdota, la que más le haya marcado con algún paciente, con algún procedimiento o en su vida cotidiana como médico neurocirujano.
Pues mira, como te comentaba al inicio, yo creo que todas las mujeres que incursionamos en esta especialidad pues tenemos una lucha personal, ¿verdad?, en relación a la equidad de género que lamentablemente pues se da, aunque con el paso del tiempo pues ha ido disminuyendo, ¿verdad? Entonces cada una pues tiene su propia lucha personal, y algo de lo que yo recuerdo y agradezco a medida que te das cuenta, ¿no?, que ves las cosas en retrospectivo, es que cuando yo estaba en el R4 el jefe de residentes me tenía con guardias, a ver, con preguardias. Durante mucho tiempo estuve así. Esto quiere decir que prácticamente vivía en el hospital. Me iba cada tercer noche a dormir 3 horas a mi casa. Realmente fue una época pesada. Pero créeme que en ese año fue cuando yo me hice neurocirujano, porque operé muchísimo, más que mis compañeros con ese tipo de guardias. Y la verdad que la tormenta que no te derriba te fortalece, porque yo después me enteré que la finalidad de ese tipo de guardias pues era que yo renunciara. Pero pues no.
¿Eso es un asunto muy frecuente, doctora?
Yo creo que sí. Producto de lo que te comento, ¿no? Que los hombres como que no están muy acostumbrados o se intimidan o no les gusta mucho el ver que una mujer pueda desarrollar la misma actividad que ellos. Afortunadamente ha sido algo que se ha modificado en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Pero pues a mí me tocó vivir ese tipo de situaciones, también por mi pelo. Yo siempre he tenido el pelo largo, siempre lo traía recogido en el hospital y un médico de base siempre me insistía en que me cortara el pelo. Hasta que llegó un momento en que yo le dije, doctor, lo invito a que entre a quirófano conmigo y si se me sale un solo pelo del turbante, me lo corto. A ellos se les salía más el pelo con sus gorros cortitos y que a veces traían su colita. Y después de ese comentario, ya no me volvió a molestar. Entonces, pues son detalles, a lo mejor si tú quieres, pues insignificantes hasta cierto punto, pero pues que sí te incomodan, ¿no? Porque estás notando una distinción, una diferencia en el trato con el resto de tus compañeros varones.
Doctora, ¿y en algún momento usted dudó de su profesión?
Jamás.
¿Nunca?
Jamás. Jamás. De hecho,
¿miedo?
No. De hecho, si tú me preguntaras que si tuviera que volver a escoger, yo te diría con toda la certeza del mundo que volvería a escoger exactamente lo mismo. Y el encontrarme con las mismas personas que me encontré, porque como te dije hace un momento, la tormenta que no te derriba te fortalece. Y gracias a eso, soy la persona que soy ahora, de lo cual me siento feliz y orgullosa.
Una mujer muy, muy fuerte, pero por ejemplo, como médico, ¿alguna vez se ha equivocado? ¿Cómo se maneja el error, el acertar, error? Porque somos humanos,
claro,
somos
claro,
profesionales, pero también somos humanos.
Así es. Yo creo que todos quienes nos dedicamos a la práctica médica, nos hemos equivocado en alguna ocasión, absolutamente todos. Pero no con el interés de hacer daño. Un médico jamás va a querer dañar a un paciente de forma intencional, jamás, jamás. Pero obviamente que nos podemos equivocar. Y eso puede ocurrir, por supuesto, a todos quienes nos encontramos dentro de la práctica médica. Y lo más importante es aprender del error y superarlo.
Doctora Angélica, ¿qué se siente salvar una vida?
Híjole, es una satisfacción enorme, incomparable. No te lo podría describir, lo que significa para mí, lo que representa para mí. Muy satisfactorio.
¿Y cuál ha sido el momento entonces en que usted se ha sentido más poderosa en la vida, tanto como mujer como profesionista?
Mira, es súper padrísimo y súper reconfortante, por ejemplo, cuando llega un paciente con un hematoma epidural, que este tipo de hematomas ocurren después de un traumatismo craneoencefálico severo y el paciente se deteriora rápidamente. Puede caer en estado de coma en minutos. Y si no lo operas rápido, el paciente puede morir, ¿sí? Entonces, pues varias veces nos tocó meter pacientes a quirófano anisocóricos. Esto es cuando ya existe una inminente herniación, lo que te decía de la compresión de estructuras centrales del tallo cerebral, en donde el tener las pupilas, una más grande y otra más chiquita, implica que el paciente está al borde de la muerte si no le evacúas ese hematoma rápidamente. Entonces es sumamente satisfactorio el ver un paciente así, el entrar corriendo a quirófano a costa de que todo mundo se pueda molestar porque tal vez en ese momento no entienden la gravedad de la situación y ver que una vez que tú drenas el hematoma, el paciente se recupera satisfactoriamente. Es una satisfacción increíble, indescriptible, que no te la puedo describir, no la puedo comparar con nada. Para mí es lo máximo. No lo cambiaría por nada.
Es sentirse poderosa y,
así es,
y muy, muy fuerte.
Así es. Y sobre todo, el haber ayudado a ese paciente.
Doctora, yo quisiera ir al último corte. Estamos en la recta final de Grandiosas, pero hay algunas preguntas todavía que quisiera hacerle. Estamos hablando con la doctora Angélica Rocío Andrade Aguilera. Ella es neurocirujana y pionera en este ámbito de la salud. No tardamos, estamos en Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas. Grandiosas.
En Grandiosas, platicando con la doctora Angélica Rocío Andrade Aguilera. Ella es neurocirujana, egresada de la Universidad de Guadalajara. Una pionera. Antes de irnos al corte, platicábamos un poco sobre su trayectoria, sus recuerdos, sus anécdotas. Fuera del corte yo le hacía una pregunta que a mí me asalta todo el tiempo. ¿Realmente queremos con el corazón, sentimos con el corazón? ¿O será que el cerebro, doctora, es aún más poderoso?
Pues mira, yo creo que se escucha muy bonito el decir te quiero con todo mi corazón, muy romántico. Pero lo correcto sería decir te quiero con todo mi cerebro, con todo mi sistema límbico, que es el área del cerebro que está involucrada en las emociones. El cerebro yo considero que es todo lo que somos. Con el cerebro vemos, escuchamos, percibimos los olores, los sabores, el tacto, el movimiento, lo que pensamos, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestros sentimientos. Es todo. Obviamente que existe una conexión entre el corazón y el cerebro y entre todos nuestros órganos, pero definitivamente que las emociones se originan dentro de nuestro cerebro.
Doctora, también platicando sobre el cerebro, usted en el corte me decía que es la cosa más bonita que usted ha visto en su profesión.
Sí.
¿Nos puede describir cómo es un cerebro?
Sí, pues mira, el cerebro yo creo que es el órgano más maravilloso de todo nuestro cuerpo. Es como te lo describiría para que la gente nos pueda entender, como una consistencia de gelatina color rosado, con muchísimas arterias y venas que están latiendo, tú las ves latir. El espacio subaracnoideo, es algo grandioso, el cerebro, el conocer en dónde se encuentra la zona motora, la zona sensitiva, la zona auditiva, la vía visual. Tienes que tener un conocimiento anatómico muy completo de las estructuras que estás manipulando, porque no hay margen de error. Operamos con microscopio y cualquier movimiento puede dañar estructuras elocuentes que le llamamos. Entonces, pues es un órgano muy importante, muy delicado y muy hermoso.
Muy hermoso. Hoy que festejamos el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, especialmente las mujeres médicos, me gustaría que nos platicara cómo usted cree que se puede inspirar a más mujeres y niñas a interesarse por la ciencia y la medicina. Usted ya nos platicó que también hay desventajas, hay problemas para transitar como mujer por esta área de la medicina. Pero ¿cómo podemos hacer para que las mujeres se interesen en la ciencia médica?
Pues yo creo que lo más importante es que te guste, ¿no? Que sientas ese interés por dedicarte a ello. Y una vez que estás segura que es lo que quieres hacer, que es lo que te gusta, pues hay que atreverse. Hay que atreverse y salir de tu zona de confort. Eso considero yo que es lo más importante. Y cuando algo te gusta y estás segura que lo quieres hacer, ninguna situación adversa te va a hacer cambiar de opinión ni desviarte de tu camino. Si te dan limones, hay que hacer limonada. Y como te decía, la tormenta que no te derriba te fortalece. Y siempre de todas esas situaciones adversas aprendes, te dejan aprendizaje para toda la vida y sales fortalecida de ese tipo de situaciones.
Ahora que usted ya está más bien en consulta privada, porque usted me cuenta que ya está jubilada, usted también ahorita está dedicándose a ser rescatista de gatos, de michis. Cuéntenos sobre esa pasión que usted tiene.
Sí, pues mira, estoy cumpliendo un año de estar jubilada y pues obviamente hay que diversificar las actividades, ¿verdad? Continúo con mi práctica profesional privada y como inteligentemente me dijo mi hijo, cuando te jubiles, dedícate a hacer lo que quisiste hacer y no pudiste por estar estudiando o trabajando. Y siempre me han gustado los gatos, amo los animales, particularmente los gatos. Y pues estoy participando también, pues desde hace tiempo, pero pues ahora que ya dispongo de más tiempo, pues estoy dedicándome más a ello. Estoy en el grupo de Mininos, GDL, Adopción y Rescate Felino, contribuyendo ahí con lo que se puede, ¿no? Del rescate de los michis para completarle su protocolo y darlos en adopción. Y también en los ratos libres, pues hacemos rascaderos para apoyar también con los rescates. Y es una actividad muy bonita, también muy satisfactoria. Y sobre todo, como te platicaba Diana la otra vez, pues creo que hacemos un buen equipo y entre todas nos apoyamos con lo que se pueda, ¿no? Alguien con casa puente, alguien con recurso económico, alguien con algún medicamento que tenga por ahí, no lo sé, con lo que se pueda ayudar. Hay mucha disposición de todas las chicas para participar y realmente es bien satisfactorio porque le cambias la vida a los animalitos. Cuando los rescatas de la calle y les ofreces un hogar, es un cambio de vida.
¿Usted tiene michis?
Sí.
¿Cómo se llaman sus michis?
Tengo 8 gatitos. Riffy, Nirvana, Pelusa, Spotty, Elvis, Güero y la más reciente adquisición se llama Michina.
Michina.
Ay, me faltó uno, el negrito. Esa michina se encontró en Salud Digna de ahí de Américas. Y pues es un poquito feral, no se deja agarrar todavía, pero pues ya tiene su protocolo completo y pues ya está conviviendo ahí con el resto de mi manada. Yo creo que ella pues no la vamos a poder dar en adopción porque no se deja tocar y alguien que no le tenga paciencia pues se le va a escapar, ¿no? Entonces ya forma parte del grupo.
Claro, y eso la hace sentir orgullosa, así como también su trayectoria profesional. Me gustaría saber qué es para usted una mujer grandiosa. ¿Qué hace a una mujer grandiosa?
Sí, pues mira, como te comentaba, creo que debes de aprovechar las situaciones adversas para crecer. Todas las situaciones adversas creo que la finalidad que tienen es el fortalecernos. Y hacerlo mejor con lo que tienes. Como te decía, si te dan limones, pues hay que hacer limonada. Eso es lo que creo que hay que hacer y que hay que ver la vida de esa manera. Es un aprendizaje y la finalidad de esto es superarte a ti mismo y ser cada vez mejor. Tú mismo, tú eres el reto a vencer.
¿Qué es lo más importante en su vida, doctora Angélica?
Pues haber tenido la posibilidad de ayudar a los pacientes. Como te comentaba, esa es una gran satisfacción. Y creo que fui una persona muy, muy afortunada, ¿no? Porque tuve un sueño que sí se cumplió. Y pues eso me hace sentir muy satisfecha desde el punto de vista profesional.
Doctora Angélica, ¿en dónde pueden localizarla y para qué pueden localizarla usted? ¿Tiene alguna red social donde se puedan contactar con usted?
Sí, claro que sí. Estoy en Facebook como Angélica Andrade. No me gusta publicar cuestiones personales. Más que nada lo utilizo para promover las adopciones de los gatitos, pero claro que sí, pueden contactarme a través de
¿Y para consulta particular?
Sí, claro que sí, me pueden contactar a través de esa red con un mensaje vía Messenger y con gusto les doy mis datos para otorgarles una consulta si así lo requieren.
Doctora Angélica Rocío Andrade Aguilera, pues para mí ha sido un gusto platicar con usted. ¿Algo más que le quiera decir y contar al auditorio de Grandiosas?
Pues sería nada más agradecerte, Amaranta, por la invitación y gracias por darme la oportunidad de compartir esta plática contigo y con el público y que ojalá pues sirva de incentivo o motivación hacia las mujeres que quieran lograr un objetivo en su vida.
Porque hay que festejar el Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia. ¿Cómo va a festejar, doctora?
Así es. Aquí contigo ya lo festejamos. Esa es la mejor forma, hablar de lo que me gusta.
Muy bien, doctora. Pues yo le agradezco muchísimo la compañía de esta noche. Con un honor haber platicado con alguien como usted. Y pues esperamos tenerla de regreso muy pronto en esta cabina.
Gracias, Amaranta. Un placer.
Con esto finalizamos esta noche de Grandiosas. Festejen a las mujeres en la ciencia. Hay que incentivar que las niñas también se interesen por la ciencia, la medicina, y que cada vez existan más mujeres grandiosas y que den la lucha y la batalla por el conocimiento. Con esto finalizamos, yo me despido, se quedan en compañía del Salón de los Sueños, a nombre de Hugo Molina, que es el alquimista de Grandiosas y que me acompañó esta noche. Me despido, soy Amaranta Soto. Recuerden escuchar esta y otras emisiones en el área de podcast de Radio Universidad de Guadalajara, udgtv.com, y escribirme en Facebook o en Twitter, me encuentran como @deamarantasoto. Con esto nos despedimos, nos escuchamos el próximo sábado. Hasta pronto.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.